Estábamos hablando de River, sí. Porque la verdad que el segundo tiempo, a Solari no lo dejaron Solari.
No, Solari es una carta, todo Eduardo, que tiene de Michelis para cuando lo necesita, porque nos metieron un gol en el final del primer tiempo.
Yo voy a ser sincero, el otro día le escribí a Gustavo Marangoni diciéndole si quería
para felicitarnos,
salir. No, 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 si quería salir. Y entonces le dije, qué buen segundo tiempo, dicen, las cosas que hace uno para tener una entrevista. Y es cierto, hay que reconocer, uno en realidad en el periodismo es capaz de hacer cosas, pero en este caso coincidió con que tenía ganas de seducirlo, claro, para la entrevista, no para otras cosas.
Claro.
Y bueno, y reconocer.
Exactamente.
¿Cómo le va a Marangoni acá? Lo saludo Mariano Grandi, Mariel Cosaki, que es una señora seria. Y un amigo.
Ponele.
En la casa.
Pero muy buenos días.
No le cuentes
días
a mi papá.
Tres, y agradecido con que hayas contado. Yo no sé, porque ya la palabra soborno es fuerte.
¿Vos la usaste?
¿Vos
la usaste?
No. Pero yo digo, ¿viste? Porque en realidad, vamos a decir, mi tía Leonilda decía, no seas salamero, cuando uno le decía muchos elogios al otro, y decía, qué bien que jugó River, que esto, que lo otro. Así como quien no quiere la cosa, el domingo, ¿qué tenés que hacer? Pero yo lo banco a mi amigo Anguita.
Bueno, pero a mí lo que me interesa de usted, le voy a ser franco, un domingo a la mañana, es su capacidad de análisis. Porque recién hablábamos con Ricardo Orquino, economista sobrio, y hablábamos respecto, finalmente yo le decía, bueno, me gusta no solamente las cosas que decís, sino el tono en el cual decís. Y con Mariano Grandi nos quedamos después farfullando sobre cómo mucha de la culpa respecto del clima que se vive en la Argentina para ciertos analistas y para ciertos dirigentes recae en los medios de comunicación. En algunos periodistas en particular, pero además en los zócalos, en los titulares y demás. Yo sinceramente, usted es politólogo, fue funcionario público, yo no sé si esta campaña está tan teñida de los dislates que tenemos los periodistas. Se lo pregunto a usted.
Mira, Eduardo, yo creo que, obviamente lo digo con todo el respeto, creo que muchas veces desde la política se tiende a sobreestimar la influencia que tiene el periodismo. No porque no tenga su importancia, su gravitación, desde luego, pero me parece que hay un proceso, no sé si de subestimación de la gente en su calidad, en este caso de lector, sino también de no comprensión de cómo funciona la sociedad. Me parece que todo el impacto, además de las tecnologías, la multiplicidad de canales que todos tenemos para informarnos, hace que el periodismo, al menos en sus vertientes tradicionales, escrito, radial, televisivo, hoy sean una parte muy pequeña para una franja muy grande de la sociedad por la cual nutrirse de informaciones y de opiniones. Todos aquellos que tenemos hijos o que convivimos, en mi caso como profesor en la facultad, con jóvenes, sabemos que la mayoría de ellos no tiene televisión en el cuarto siquiera. No tocan un diario ni computador. Sí escuchan más radio, pero también vuelcan en el stream, en el Twitter, en el Instagram, sus formas de percibir lo que ellos entienden por realidad y que en general toman con mucha precaución, con ironía o con sarcasmo cuando los adultos incursionamos por esos medios. Entonces creo que estamos frente a una complejidad que lo que llamábamos realidad hace 20 o 30 años o 10, poco tiene que ver con lo que hoy podría interpretarse con el concepto de realidad, que siempre, como decía el amigo Nietzsche, está sometido a las interpretaciones de la realidad.
Gustavo Mariano Grandi, ¿cómo te va?
Hola, Mariano.
Quería preguntarte que esta semana escuché un análisis de que estas elecciones, estas PASO, más allá de la apatía, ¿no?, del votante, del ciudadano, se llega con un 40% más o menos de voto oculto, de gente que no revela a quién va a votar, ya sea por vergüenza, porque no quiere exteriorizarlo. y que ese 40% es realmente es un muy, muy alto porcentaje de la ciudadanía, o por lo menos de los que se van a acercar a votar. Pueden definir, obviamente, una elección, y muy posiblemente el lunes 14 estemos hablando que otra vez las encuestas fallaron, como recién estábamos hablando hace poquito con Diego Frisco sobre lo que pasó por el triunfo de Pujaro en Santa Fe, y que esas encuestas no pudieron tomar la verdadera temperatura electoral del país. ¿Vos coincidís con esto o no?
Mira, yo creo que lo mismo que hablábamos antes, ¿no? No es que el conjunto de los encuestadores pertenecen a los Illuminatis o una cosa así y se confabulan y complotan para tirar mal los resultados y tratar de influir en la opinión pública, porque si alguien piensa que porque una encuesta dice que fulanito tiene 45 puntos, va primero y va a ganar, y eso va a generar el voto de otro, me parece que está viviendo en otro planeta. Creo que, por lo que mencionábamos antes, están difíciles de ocultar las sociedades en Argentina y en todo el mundo, porque fallan encuestas en el sentido de que las tecnologías para poder abordar a los encuestados se modifican, porque antes, bueno, llamaba por teléfono fijo, hoy el teléfono fijo es casi una antigüedad. Si llamás al teléfono celular, no sabes muy bien dónde vota ese caballero o esa señorita. Si haces presencial, hay mucha desconfianza. Entonces se hace muy complejo. Y además otra cosa, vos señalabas que hay un porcentaje de la sociedad que es diletante, que decide su voto en los últimos días y en las últimas horas, y probablemente construya su opinión con herramientas a las cuales las preguntas que vos le haces no sirven para deducir por qué toma las decisiones. El 45% del padrón tiene menos de 35 años, alguna vez lo hablamos. Es otro universo. Cualquiera que trata con jóvenes se da cuenta que tenemos que hacer nosotros cada vez un esfuerzo más grande para comprenderlos, y ellos a la vez para comprendernos a nosotros. Entonces, me parece que toda esta combinación hace difícil el tema de encuestar, pero además otra cosa. Alguna vez alguien había dicho, el mundo no engaña, engaña las ilusiones que uno se hace del mundo. Yo agregaría del mundo y de las cosas. Nosotros queremos que las encuestas nos ayuden a adivinar el futuro. Queremos que los economistas nos digan cuánto va a estar el dólar a fin de año, que los politólogos nos digan quiénes van a ganar las elecciones. Eso es más antiguo que el budín de pan. Todos queremos saber el futuro. Pero las encuestas no están hechas para adivinar el futuro. En todo caso, sería interesante ocultar otro tipo de cosas. Me interesaría a mí indagar, si estuviese en el comando de una campaña, cuál es la postura de las personas respecto a sus tiempos libres, a sus creencias religiosas o no, a sus hábitos alimentarios, y de ahí deducir otras cuestiones de interés de repente preguntarle sobre elecciones con un grado de sofisticación que sabemos que la sociedad no tiene, porque en general se desinteresa de si ayer o hoy fulanito ninguneó a Menganito en la campaña, lo puso más chiquito en el cartel. No existe esas cosas.
Gustavo, mencionaste algo que a mí últimamente me está atrapando, aunque no conozco de tecnología, sí veo la parte social. Los algoritmos hoy obtienen información suficiente de las conductas de las personas como para que después los programas permitan predecir ciertos comportamientos. Vale decir, si a vos te gusta ir a la cancha de River, vivís en un barrio de clase media y podés veranear en Pinamar, los algoritmos saben qué tipo de camisas vas a comprar, pueden predecir no solamente a quién vas a votar, sino si vas a ser un odiador o vas a ser un dialoguista. En fin, pueden predecir muchas cosas. Hoy, las empresas tecnológicas, a través del iris del ojo, tienen tanta información sobre Gustavo Marangoni y sobre Mariano Grandi que ni vos mismo te podés imaginar. ¿Cuánto incide eso en quienes hoy asesoran a los candidatos políticos que antes eran gurúes, hoy son señores o señoras que tienen un rosario de información de las empresas digitales?
Eduardo, Yo creo que la información nunca fue el problema y menos hoy. El problema siempre fue el criterio hermenéutico, es decir, la interpretación que vos haces de la información. Hoy vos googleás, te metés en cualquier lado y tenés información a pasto. El tema es cómo la interpretás, y las interpretaciones pueden ser muy erróneas. Vos le podés dar a un búnker de campaña, a ver, hay comportamientos a mi criterio muy primitivos. Viene la encuesta y dice, el 80% está preocupado por la seguridad y el 70% quiere ganar más. Entonces sale alguien y dice, yo voy a hacer mano firme y además quiero que la gente gane tanta plata. Y después no lo vota nadie. Si fuese tan fácil, entonces me parece que justamente el criterio de interpretación es fundamental. Pero además, un elemento que yo creo que siempre hay que tener presente, que es la intuición de los candidatos. Mm. Yo creo, como creía el amigo Henry Bergson, un filósofo del principio del siglo XIX, que la intuición es una forma superior de conocimiento. Y la tienen los o las candidatas que tienen eso que Perón llamaba el óleo sagrado de Samuel, que tienen una capacidad, una habilidad para percibir para dónde va la sociedad. Porque si no, creo que también algunos piensan que le encontraron el agujero al mate tomando los algoritmos y deduciendo de ahí determinadas cosas. Y la verdad que cuando uno ve, se sorprende, ¿no? Digo, hemos visto a lo largo de los últimos años en nuestro país, pero sobre todo en otros, cuestiones que parecían muy difíciles de procesar. Candidaturas, uno siempre cae en Trump, Bolsonaro, qué sé yo, que decían, ah, esto no pueden ganar nunca. Y de repente ganaron, ¿no? O candidatos como Javier Milei en Argentina, que uno decía, che, pero para a esto no nos parece condenado a prosperar, y hoy marca que hay un sector muy importante de la Junta. Nadie duda, yo no sé cuántos votos sacará Javier Milei, pero nadie duda que el grueso de los votos que va a sacar lo va a obtener de jóvenes y fundamentalmente de jóvenes hombres. Entonces, y eso se ha construido de una manera muy particular, muy muy extraña en algunos sentidos, y yo creo que, viste que se habla de cisnes negros siempre, yo digo, lo que nos falta son cisnes blancos, porque cisnes negros es todos los días. Entonces, es probable también que nos encontremos con un cisne negro el próximo domingo. Yo no me baso, o no me quiero sostener ahora en las encuestas, estamos hablando amablemente entre periodistas, politólogos, amigos, te diría, no sé, viste, cuando tenés la cierta intuición de que, viste, hay cosas que a lo mejor nos van a sorprender, que el domingo vamos a estar así como diciendo, pero ¿cómo? Y saquemos el capítulo de si los encuestadores, esto o el otro. Nos cuesta mucho comprender el mundo que vivimos, cada vez más. Y a los políticos también, porque no son superhéroes. Son personas que se dedican a la política. No está sencillo comprender, no está fácil gobernar. Cuando vos te das una vuelta por todo el mundo, pero no muy lejos, viste, vos ves, mirá los bolonqui que tiene Petro en Colombia. El Boric en Chile, que hace 2 años era Superman y ahora, viste, es Clark Kent sin los anteojos, digamos. Y lo mismo cuesta manejar el malestar en la globalización. Cuesta conducir a personas que han roto muchas intermediaciones de las tradicionales. Hace unas pocas décadas nada más, en la Argentina hablar de la CGT era hablar de la mayoría de los trabajadores. Hoy es hablar de aquellos que representan a menos de la mitad de los trabajadores formales, de los cuales además solamente una franja muy pequeña están afiliados, porque tenés una cantidad de trabajadores no registrados que es enorme, y tenés más de 4 millones de monotributistas, autónomos, independientes, que son eso. Son personas que se vinculan individualmente con sus empleadores y eso cambia toda la forma de percibir la realidad. Entonces, el Evangelio dice que no se puede guardar el vino nuevo en odres viejos. Y yo creo eso, pero lo que pasa es que sistemáticamente tratamos de guardar el vino nuevo en odres viejos. Y después nos damos unos bananazos y decimos, pero qué barbaridad, mirá, bueno, claro. Pero
Buen momento, ya casi las 10 de la mañana para hablar de vino. Buen momento para hablar, uno puede hablar de Pinot Noir, de Malbec, de Borgoña, el que le guste. Mariano Grandi.
Gustavo, quería preguntarte lo más sintéticamente posible respecto de esto de dinero.
Sintéticamente, es de River como vos, no lo pongas en un brete, por favor. Dejalo tomar un mate al hombre, tranquilo.
Por eso, pero breve, porque si hablara de la historia millonaria no terminaría más.
Claro.
Pero en cuanto a esto de lo inédito de que el candidato de Unión por la Patria sea el ministro de Economía y la preocupación que siento en mucha gente, ¿qué va a pasar el día después, el 14, el lunes 14, con la economía, no? Bueno, si no le va tan bien a Unión por la Patria, o a Massa, Sergio Massa, si le va mejor a Javier Milei, bueno, o sea, que depende de qué candidato no gane, sino que quede mejor posicionado, ¿cómo va a ser el lunes 14? Para vos, ¿hay que preocuparse, no hay que preocuparse? Va a ser como, digo, pensando en lo que fueron las PASO del 2019 también, ¿no?
Y bueno, preocuparse o por lo menos tener instalado ese tema, me parece que es obviamente necesario, imprescindible. Yo te diría que si los que tienen la idea de que se puede salir del cepo rápido o de que hay que dolarizar la economía, tienen un buen caudal de votos, mucha gente en los mercados puede decir, che, antes de que mis pesos valgan menos, o antes de que me dolaricen otro, viste, me dolarizo yo. Entonces, eso es algo que porque esto se da una paradoja. Quienes tienen el discurso más promercado y que uno diría debieran naturalmente tranquilizar al mercado, tienen metodologías que intranquilizan al mercado.
Sí, sí.
Quienes son partidarios de las grandes reformas laborales, de los grandes ajustes en el sector público, etcétera, tienen metodologías y tiempos que preocupan a más de uno. Entonces, habrá que ver cómo se combina eso, cómo, qué pasa cuando el chico o la chica que te gusta es el que puede tener comportamientos más erráticos.
Gustavo, vos tenés formación académica en la Universidad del Salvador, fuiste director de la carrera de Ciencia Política del Salvador, conocés lo que es el entorno, no sé si lo conociste a Bergoglio, pero conoces muy bien lo que es el entorno del Papa. Hace un calor tremendo en Europa y el Papa junta 1,5 millones de jóvenes. Digo esto a raíz de lo de Milei. También se ve que falta conocer algunos de los sentimientos más primarios de lo que hemos tenido cuando fuimos jóvenes para entender que un hombre mayor como el Papa Francisco, un hombre que no es europeo, puede concitar semejante cantidad de voluntades.
Mira qué paradoja, que siendo nosotros argentinos, y vos hacías referencia, claro, yo me formé en una universidad jesuita y doy clases allí, muchas veces somos los que menos podemos comprender la relevancia de Francisco en el mundo. Primero por aquello de cómo va a ser importante si vive al lado de mi casa, ¿no? Si yo alguna vez lo encontré en el subte, ¿no? Cuando obviamente no era más, pero sí era Cardenal. Y entonces además estamos todo el tiempo diciendo, che, ¿viste el texto que hizo acá para fulanito, menganito en nuestra política? Nosotros pensamos que todo lo que él dice está pensado en la política argentina. El tipo habla y dice, no, esto fue un gesto que le dio a la tercera sección electoral. Y bueno, me parece que en el mundo tienen otra perspectiva y en Europa tienen otra perspectiva porque es alguien que desde el primer momento de su pontificado habló de la inmigración, habló de situaciones que son muy importantes, pero sobre todo también porque habla desde algo que muchas veces aquellos que tenemos formación universitaria o pertenecemos a determinados sectores de clase media nos parece que es parte del pasado, que son las estructuras y las creencias religiosas o metafísicas, y siguen siendo como una necesidad muy importante para buena parte del mundo. Cuando vos le preguntás, ya que habíamos arrancado con las encuestas, a lo mejor las encuestas te marcan que el 70% de la humanidad cree en Dios, bajo sus distintas religiones, creencias, etcétera. Entonces, bueno, en medio de un mundo que desarticula permanentemente, parece que hay cierta necesidad de valores y de certezas en el contexto de tanta incertidumbre. Algunos miran eso muchas veces por arriba del hombro, con cierto espíritu de superación y con poca capacidad de comprensión.
Gustavo, te vamos a despedir con un bolero. Mariel Kosaki te va a pasar un bolero que es del año 1945, no por el hecho de que vos seas peronista o te hayas formado con algunas ideas de esa corriente política, sino porque es un bolero que va a perdurar en el tiempo y nos sigue motivando a los mejores deseos.
¿La marcha peronista es un bolero?
No, pero hay varias versiones, también se hizo un bolero. Digo,
yo si fuera de Michelis, decís que tenés un apellido ilustre para Independiente y Boca, pero claro. Yo si fuera de Michelis, te digo, te tengo en cuenta, ¿eh?
Gracias, vamos el mito, vamos.
Fuerte abrazo, Gustavo.
A ustedes, un gusto siempre.
Saludos.